Vamos a abrir nuestras Biblias en
Hechos 20, 28. Vamos a buscar dos versículos, Hechos 20, 28 y el otro, Primera de Pedro, Primera Carta del Apóstol Pedro, capítulo 5. Capítulo 5, versículo 2 de Primera de Pedro. Hechos 20, 28, dice la palabra: Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Y Primera de Pedro 5:2 dice: Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Bueno, estamos estudiando acerca del ministerio pastoral y estamos considerando acerca del llamamiento al ministerio pastoral, y hemos visto que Dios es el que pone un deseo, pero Dios confirma el llamado, y la confirmación la hace a través de su providencia, guiando a la iglesia misma a poder ser un instrumento en la confirmación de un llamado pastoral. La Escritura va indicando en todo lo que hemos visto, en los diferentes pasajes, que no es... Pues no es que alguien de nosotros de pronto se para y dice, pues yo me siento capaz, entonces yo soy el pastor y todos tienen que... Incluso aun que Dios utilizara a alguien para comenzar una obra, no necesariamente quiere decir que ese alguien tiene que ser necesariamente el pastor. Dios debe de confirmar, y a través de la Escritura vemos que Dios usa el testimonio de la iglesia misma. Dios confirma providencialmente también a través de la provisión de los dones, y lo importante que es la cuestión de los dones, la cuestión del carácter, como estudiamos anteriormente, porque tristemente muchas veces no se tiene una visión bíblica de qué es la iglesia, y muchas veces venimos con nuestras ideas a la iglesia, y hay gente que viene y cree que llegar a un liderazgo en la iglesia se puede usar mañas incluso de la política, y empiezan a hacer tipos proselitismo o cosas que no son adecuadas. Otras veces la gente mira la preparación académica, dicen, bueno, pues el hermano tiene un doctorado, no precisamente en teología, pero como tiene un doctorado en X, y bueno, habla bonito, habla bien, se sabe expresar, entonces pues vamos a elegirlo para que él sea el pastor de la iglesia o el anciano de la iglesia. O porque tiene habilidades administrativas, o nada de eso es lo que la Biblia nos indica. La Biblia nos indica acerca de la importancia de los dones espirituales, del carácter piadoso, de que está siendo evidente que como creyente está siendo transformado cada día a la imagen del Señor Jesucristo. Y estábamos viendo que dentro de la confirmación a través de los dones, pues Dios da dones en cuanto a la enseñanza, y es lo que estudiamos, habilidades instructivas, lo que estudiamos el domingo pasado. ¿Y qué otras habilidades Dios da? Y es habilidades pastorales. Los dos pasajes que leímos hablan de apacentar, y está hablando allí del don de pastor. Evidentemente la enseñanza es un don del Espíritu Santo, y no necesariamente todo creyente que tiene el don de la enseñanza necesariamente tenga el don de pastor. No obstante que parte importante del trabajo pastoral es la enseñanza. Puede haber maestros bíblicos, puede haber pastor maestro, y usualmente pues Dios habilita con el don del Espíritu de enseñanza y pastoreo a los pastores. Y habla Hechos 20, 28, dice, de apacentar la grey de Dios. Por tanto, dice, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Y es importante que aún en el llamado de apacentar está el Evangelio. El Señor haciendo énfasis en qué es la iglesia. Y la iglesia es la comunidad de redimidos en algún, en específico la iglesia local, en alguna ciudad, algún pueblo que se han congregado, porque el Señor los ha salvado por el Evangelio. Ellos han sido redimidos, ellos han creído que Cristo es la propiciación por sus pecados, y por tanto han sido salvados. El Espíritu Santo les ha dado vida. Este asunto es bien importante cuando pensamos en cuestión de lo que significa pastorear. No perder de vista qué es lo que va a pastorear el pastor. Va a pastorear la grey de Dios, y no cualquier grey, sino la que el Señor compró por su propia sangre. Y en cuanto a todo esto, hermanos, estamos haciendo énfasis en cuestión de mirar en la Escritura. La Biblia dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y la iglesia del Señor requiere de ser guiada por la Escritura, no por las ideas de nuestra cabeza. Hay tantas iglesias que han perdido el rumbo porque se dejan llevar por las ideas de sus cabezas, porque no han clamado al Señor que les muestre en la Escritura, para empezar, el Evangelio. ¿Quién es Dios? ¿Quién es Cristo? Si no puedes ver quién es Dios, quién es Cristo, qué es el Evangelio, difícilmente vas a comprender qué es la iglesia. Y los resultados son tristes. Y cuando pensamos en sola Escritura, yo creo que es algo que no debemos cansarnos de enfatizar, el hecho de que es sola la Escritura. Porque el engaño es tan sutil. Hay mucha gente que sostiene como confesión que ellos creen sola Escritura. Pero es muy triste y muy lamentable cuando en la práctica uno se da cuenta que no creen sola Escritura. Platicaba con una persona y me decía que él veía específicamente el problema de la iglesia en México como algo que afectó fuertemente a la iglesia en México fue la Primera Guerra Mundial. Y según él decía, porque muchos de los que eran pastores en ese tiempo eran hijos de misioneros norteamericanos y varios de ellos se tuvieron que regresar a los Estados Unidos. Y pues eso dio una afectación fuerte a la iglesia. Yo creo que lo que ha dado una afectación fuerte a la iglesia y a las diferentes denominaciones es la pérdida del Evangelio verdadero, acompañado también de no creer la suficiencia de la Escritura. Y hace 200 años para atrás, pues no era común el tipo de predicación que hoy es tan común, de predicar un evangelio donde se exalta la decisión del hombre y no la soberanía de Dios en la salvación de un pecador. Y explicando esto, después de escucharme esta persona que se supone cree confesionalmente la suficiencia de la Escritura, él me contestó y me dijo, y yo estoy de acuerdo en que no toda la experiencia de las personas que Dios salva es exactamente igual. Hay algunos que Dios los salva, como el apóstol Pablo, y es en un momento. Hay otros que Dios va trayendo gradualmente luz y hasta que Él nos da vida y entendimiento, fe. Y cada experiencia de salvación es distinta. Y Él, tratando de defender una manera de predicar que no era conocida en la historia de la iglesia, usted lee el Nuevo Testamento y no hay nadie que nunca predicara acerca de recibir a Cristo, de tomar tu decisión. Y si usted lo estudia en la historia de la iglesia, tampoco se predicaba de esa manera. Y pues él contó una experiencia de algo que pasó con una persona. Y es triste, porque ¿sabe qué se está poniendo como autoridad? La experiencia encima de la Escritura. Hermanos, nada puede estar por encima de la Escritura, sino la Escritura. No es la experiencia. No, el hecho de que haya hecho algo y aparentemente haya resultado, no significa que esa es la manera. Es la palabra de Dios. Esa es la autoridad. Y cuidémonos de nunca poner ni la experiencia, ni la tradición, ni nada por encima de la Escritura. La Escritura es suficiente, no son nuestras ideas, la Escritura es necesaria. Y cuando pensamos en la cuestión de apacentar, esos dos pasajes que leímos nos muestran que el liderazgo de la Iglesia insiste en algo, y es apacentar o alimentar el rebaño de Dios. Alimentar el rebaño de Dios evidentemente se relaciona con la enseñanza. Cuando estamos exponiendo la enseñanza, el Evangelio, estamos alimentando al rebaño. La necesidad del pastoreo se enlaza estrechamente con la enseñanza. En el pasaje de Efesios 4:11, el apóstol Pablo hace mención en la lista de dones, y al final dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros, y pone ahí pastores y maestros. Y algún comentarista dice que ahí puede ser traducido no como dos dones separados, sino presentado como pastor-maestro. Ahora, aunque en ese pasaje Pablo combina pastor-maestro, la Escritura sí hace una distinción y una diferencia entre las implicaciones de lo que es el pastoreo y lo que es la enseñanza. Y la enseñanza, pues básicamente imparte conocimiento. Y no obstante, oramos al Señor para que, y el clamor de nuestro corazón sea, es necesario tener conocimiento. Pero no conocimiento precisamente académico. No estamos aquí simplemente para que seamos personas que sabemos, que tenemos datos, que podemos hablar de cumplimiento de profecías, que podemos hablar de doctrinas, sino la insistencia es, hermanos, clamemos al Señor para que nos dé conocimiento de la persona misma del Señor Jesucristo, entendimiento de quién es ese Dios a quien adoramos, de quién es ese Dios que amó a un pueblo y su Hijo se hizo carne y vino a salvar a su pueblo de sus pecados. Entender quién es ese Dios. No simplemente estar llenos de información. Y el trabajo pastoral, por supuesto, implica el hecho de la enseñanza a través de la predicación. Y esa enseñanza para el pueblo de Dios, para las ovejas, pues es alimento. No obstante, el pastoreo implica más la cuestión de impartir la vida de una manera más amplia. Hay un pasaje en 1 Tesalonicenses 2:8 que dice: dice, tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, y ahí podríamos considerar enseñanza, dice, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Pastoreo. Y después vamos a estudiar un pasaje, el Hechos 20, donde Pablo va dando una descripción de cómo él hacía la combinación y el entrelazamiento entre lo que es la enseñanza y la labor del pastoreo. Y dice, en Hechos 20:28 y 1 Pedro 5:2, que acabamos de ver que hablan de apacentar, hacen énfasis muy fuerte en algo, hermanos. Hay algo que es sumamente necesario que no perdamos de vista. Ambos pasajes indican que el llamado del pastoreo que se le hace al pastor no es para que pastoree su iglesia, es para que pastoree la iglesia del Señor. Hay gentes que de pronto pues han sido engañados pensando que la iglesia es su propiedad. Y eso es un peligro terrible por varias cuestiones que van totalmente contrarios a lo que la Escritura enseña en cuanto al pastor. Eso hace que en muchos casos de pronto pues como que se vuelve hereditaria el rol del pastor, de pronto o se reparte entre familia, y pues eso es una mala visión y una visión no bíblica de ver la iglesia. Note que ambos pasajes hacen énfasis en que dice, Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo para apacentar, y dice, la iglesia de quién? Del Señor. La iglesia del Señor. No es la iglesia del pastor, es la iglesia del Señor. Y el apóstol Pedro hace el mismo énfasis, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros. ¿La grey de quién? De Dios. Eso, hermanos, es importante que no dejemos de escucharlo y clamar al Señor que nos haga escucharlo. Y pensar siempre, no solo desde la posición pastoral, sino desde la posición de cada hermano que formamos parte de esta iglesia es del Señor. Y recuerden cómo toma el Señor cuando su iglesia es lastimada. El apóstol Pablo perseguía a la iglesia. Y cuando el Señor Jesús se presenta delante de él, no le dice, yo soy Jesús y tú persigues a mi iglesia. Sino él le dice, soy yo Jesús a quien tú persigues. Y eso debe infundir temor tanto al liderazgo como a cada hermano, de que tengamos temor de lastimar a un hermano, de causar división a la iglesia, de ser tropiezo en lugar de ser de edificación mutua. Eso tiene que estar siempre en nuestras mentes. La iglesia es del Señor. Y la iglesia no solo es del Señor porque Él la creó, sino es del Señor porque Él la compró con su propia sangre. Pedro no menciona eso en el versículo, pero si ubicamos todo el contexto de la epístola, claro que lo menciona. El capítulo 1, él dice, sabiendo que fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir, la cual recibimos de nuestros padres, y dice, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Y aunque no lo menciona en ese versículo, pues está implícito en el contexto de toda la carta que la iglesia es iglesia del Señor porque Cristo la compró con su propia sangre. Ahora, ¿qué es un pastor? ¿O qué es el liderazgo de la iglesia? El liderazgo de la iglesia es un pastor bajo órdenes y que dará cuentas. No es que el pastor pues es nuevamente el más capaz y que, bueno, lo que él diga es absoluto y él no tiene que rendir cuentas a nadie. Eso no tiene nada que ver con la Escritura. Hebreos 13, 17. Dice Hebreos 13, 17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Dice, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso, como quienes han de dar cuenta. No es, el pastor no se, por eso dice, no como, no enseñoreándose. No es, el pastor no es el señor de la iglesia. Hay mucha gente que empieza, está en posiciones pastorales y pretenden controlar la vida de la iglesia, haciendo mandamientos de hombres como no gustes, no toques, y tratando de poner reglas de hombres. Eso no es bíblico, no es poner sus ideas, es proclamar el evangelio, es amonestar con la escritura, es mostrar al Señor Jesucristo a la iglesia, es recordar quiénes somos en Cristo, es hablar de nuestra esperanza, es predicar todo el consejo de Dios y, por supuesto, que no es absoluto, Él tiene que dar cuentas. No es su iglesia, es la iglesia del Señor y Él tiene que rendir cuentas al Señor. Ahora, ¿cómo se debe realizar el pastorado? Primera de Pedro 5:2-3 da una descripción de cómo realizar el pastorado, porque no es, pues no es, por ejemplo, alguien que estudia ciencias políticas, pues sabe cómo administrar algunas cosas y puede traer eso a la iglesia y usarlas. Porque tristemente muchas iglesias han elegido a personas con títulos universitarios porque creen que la escuela puede dar algunas habilidades que pueden ser utilizadas dentro de la iglesia. Y la escritura deja claro y dice, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros. ¿Cómo? Cuidando de ella. Dice, no por fuerza, sino voluntariamente. No porque estás obligado, sino porque es un gozo. Dice, no por ganancia deshonesta. No es porque estás aquí y puedes manipular a la gente, como mucha gente mira esas posiciones de pastoreo y sacan provecho de ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado. Nuevamente, no es enseñorearse y tratar de manejar y manipular a la gente. Dice, sino siendo ejemplos de la grey. Hermanos, es tremendo cómo a la gente se le puede manipular, pero hay gente ahí afuera que lo hace políticamente y manipula a la gente. Pero la maldad más terrible es agarrar, estar torciendo la escritura para manipular a la gente. Eso es verdaderamente terrible. Y un día esos falsos van a ser objetos de la ira de Dios. Ahora, cuando pensamos en lo primero que hace la descripción, es cuidar la grey, cuidando de ella. Y lo demás va diciendo cómo se tiene que hacer ese cuidado. Ahora, en Hechos capítulo 20, el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu, en un discurso que él tuvo a los ancianos de la iglesia en Éfeso, va describiendo de manera detallada cosas que implican el cuidado de la iglesia. Versículo 29 de Hechos 20. El apóstol Pablo dice, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. ¿Cómo vamos a cuidar de la grey del Señor? Una de las cosas que tenemos que ser conscientes, hermanos, es lo que estamos estudiando en Primera de Juan. Estamos en el último tiempo. El mundo entero está bajo el maligno. Y tenemos que ser conscientes de que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra huestes espirituales de maldad. Y hay algo que es importante que el pastorado, el líder de la iglesia, el ministerio pastoral tenga bien en claro, y es enfrentar la realidad de los ataques del enemigo. O sea, no estamos así de un día de campo y se está pastoreando la iglesia, hay una malla electrificada donde estamos así, donde no entran nada amenazante. O sea, esa no es nunca lo que el Señor Jesucristo comunicó, y ni uno de los escritores bíblicos inspirados por el Espíritu tampoco. Hay que enfrentar la realidad de que habrá ataques del enemigo, y eso es real y debemos esperarlo. O sea, no estamos de día de campo, estamos en una batalla espiritual. Y el ministerio pastoral tiene que ser muy consciente de ello. Y cuidar la grey de Dios es estar consciente de que más temprano que tarde va a haber ataques del enemigo. La otra cosa está en el versículo 30. Dice, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Otra cosa que hay que ser conscientes es ataques que vendrán por los esfuerzos de lobos salvajes que surgirán de dentro del rebaño. Y como dice el apóstol Juan, estaban con nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habían permanecido. Y el detalle es que después de que salen y no logran lo que quieren y se van, pues no se van así nada más, sino empiezan a tratar de inquietar. Por eso el apóstol Juan escribe a la iglesia para contrarrestar las mentiras. La primera carta del apóstol Juan es el trabajo pastoral. Él está apacentando la grey, está enfrentando los ataques del enemigo que habían surgido por lobos rapaces salvajes dentro de la misma iglesia. Y eso pues no es extraño. El apóstol Pablo nos lo ha dicho en la escritura. Dice, en tercer lugar, dice, el enemigo tratará de dividir el rebaño, lo cual demanda vigilancia constante por parte de los líderes de la iglesia. Note que hay un mandato en el versículo 31, y el mandato es velad. Dice, por tanto, velad, acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Velad, estar alerta. Y en el ministerio pastoral llamado es a estar alerta. Y note que el ataque fuerte es divisiones. dentro de la iglesia. ¿Y por qué? Porque es contrario al carácter de Dios. Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo habitan desde la eternidad en perfecta unidad y armonía. Y la oración del Señor Jesucristo era que aquellos que le había dado sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que ellos también sean uno. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos por los otros. La gente no va a conocer que tenemos, no va a conocer a Cristo por cuánta teología sabemos, ni por cuántos versículos sabemos de memoria, ni porque no sabemos toda la estructura de la Biblia y podemos recitar los libros de la Biblia, o porque no sabemos toda la historia de la iglesia. Y no es que esté mal saber esas cosas. Si las puede aprender, apréndalas. Pero eso no es lo que va a hacer que la gente vea que somos discípulos. Y he allí la cuestión de las divisiones. Por eso el apóstol Pablo escribe y dice al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo, porque el tal está pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Y parte del llamamiento del ministerio pastoral y la manera de ejercer la labor pastoral es velando, estando alertas. Hay una traducción que usa justamente esa frase que dice, por tanto, estad alerta, recordando que por 3 años de noche y de día no se cede a amonestar a cada uno con lágrimas. Los líderes deben amonestar e involucrarse íntimamente con el pueblo. Amonestar. Y amonestar no es, alguien decía, por ejemplo, si el pastor te llama por teléfono y te dice, hermano, lo voy a ir a visitar y lo voy a amonestar. Usted no se pone así como para hacer una fiesta, porque muchas veces tenemos una mala idea de amonestar, porque quizá muchas veces sea hecho incorrectamente. Y normalmente nos viene la idea, va a venir a darnos un regaño. Pero bueno, no eso es amonestar. Amonestar no es precisamente regañar. Y recuerde que amonestar puede tener que ver con lo que la Escritura dice cuando habla, por ejemplo, si alguno es sorprendido en una falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. Y la cuestión no es llegar al regaño, sino es la amonestación es poder llegar con la actitud que dice el Señor Jesucristo, sacando primero la viga de mi ojo para poder ayudar a mi hermano a sacar la paja. Porque la verdad, hermanos, es que el pecado de otros me tienta y yo tengo que tratar con mi corazón antes de tratar con el corazón de otro. Si yo quiero amonestar, si yo quiero ayudar y edificar, tengo que escuchar lo que dice el Señor Jesucristo. Y no olvide esto, hermanos, porque los que somos casados tenemos labor pastoral en casa y tenemos labor pastoral los unos con los otros. Y no olvide esto, el pecado de otros es ocasión de tentación para mí. Y antes de ir a tratar con el pecado de otro, si yo voy a hacer una amonestación en el sentido bíblico, tengo que escuchar lo que dice Jesús. Saca primero la viga de tu ojo para que puedas ayudar a tu hermano a sacar la paja. Normalmente, si nosotros pensamos que mi hermano es el que tiene la viga, pues por eso todos nos asustamos cuando oímos me va a amonestar. Porque casi pensamos que va a llegar con un cinturón y nos va a... Y esa no es la idea, porque el pastor está necesitado, somos copecadores, los pastores, los ancianos, los diáconos de la iglesia son copecadores, necesitados de la misma gracia, no es gente por encima de otro nivel, estamos en la misma batalla. Cuando se predica el evangelio, la idea es que el que está predicando se está predicando a sí mismo, porque necesita escuchar ese mismo evangelio. Entonces, dentro de cumplir el trabajo pastoral es el de amonestar y un involucramiento cercano, porque dice el apóstol Pablo, con lágrimas a cada uno. No es la idea que muchas veces tenemos de amonestar o que hemos visto de gente que amonesta. Hemos pensado en gente que amonesta enojados, sintiéndose mejores, pero ese amonestar y con lágrimas habla de un intenso amor, habla de una intimidad, una cercanía. Y habla del por qué es que disciplinamos a los niños. Y la figura de la disciplina es la misma de Dios. La disciplina no es, tristemente nosotros muchas veces tenemos ideas equivocadas, la disciplina no es igual a castigo. Castigo es diferente que disciplina. Y la disciplina se utiliza, de hecho, cuando estamos proclamando el Evangelio, estamos haciendo disciplina preventiva. Y la disciplina, Dios disciplina a sus hijos. La idea es, si usted agarra y azota a su hijo y lo tira al rincón y lo deja ahí amargo, eso no es disciplina. Si usted tiene la idea de que lo está haciendo pagar por lo que hizo, usted está muy equivocado. Si su hijo pecó, lo que merece no es una cinturoneada. Lo que merece es la condenación eterna. Pero la disciplina es un momento de poder presentar el Evangelio, es un momento de ministerio, cuando el corazón se está revelando y se está haciendo presente. Y si lo único que usted puede ver es que le sacó de su zona de confort, usted va a actuar pecaminosamente. Y entonces, la disciplina bíblica es la idea de ayudar a alguien a regresar al camino y a traerlo cerca. Y Dios disciplina para eso a sus hijos, para traerlos otra vez. Dios no está haciendo, no está dándonos lo que merecemos cuando disciplina a sus hijos. Porque lo que merecemos, Cristo ya lo sufrió. Y Él está corrigiéndonos para hacernos crecer a la imagen de su Hijo. Ese es el concepto de la disciplina. Hay diferencia grande entre disciplina y castigo. Y eso tiene que quedar claro también para que entendamos qué es amonestar. Amonestar no es llegar así como alguien que se siente mejor. Es llegar en humildad, considerando que ahora Dios me está mostrando algo que debo corregirte, pero a lo mejor mañana tú eres el que ves algo en que debes corregirme. Y considerar mi mismo pecado. Y recuerdo un pastor que dice que él enfrentaba una lucha grande en la iglesia, porque siempre él presentaba alguna idea o cualquier cosa que él presentaba. Había un hermano que siempre se paraba y siempre tenía la contraria, siempre, siempre. Y un día dice que él, cansado, tenía un hermano que también era pastor y le llamó y le compartió. Y dice, mi hermano me dijo no precisamente lo que quería escuchar. Yo quería escuchar que mi hermano me diga así, que yo trajera juicio sobre ese hombre. Dice, pero mi hermano me recordó algo muy sencillo y me dijo, saca la viga de tu ojo. Y de momento dice eso, a mí me molestó, porque digo, o sea, no puede ser que mi esposa se pone a favor de él, porque mi esposa ya me había dicho, no trates con ese hermano si no tratas primero con tu corazón. Y ahora resulta que también mi hermano, dice, pero estuve orando, dice, y Dios me mostró cómo ese hermano no dejaba, era un obstáculo, yo quería sobresalir como pastor de la iglesia, y ese hermano era una piedra en el zapato. Dice, y después cuando Dios me mostró, dice, yo llamé al hermano y le dije que quería platicar con él. Y lo primero que hice, dice, cuando me senté con él fue decirle, hermano, quiero pedirte perdón. Porque aunque yo no te he agredido ni te he dicho nada, yo he pecado contra ti porque yo he abrigado esto y esto en mi corazón. Y porque yo no he amado a Dios, sino más lograr cosas que quiero hacer y he sido un fracaso en amarte. Pero quiero decirte que necesito que me perdones. Y el hermano se soltó a llorar y empezó a confesar también sus pecados. Pero muchas veces nosotros llegamos con todo el ídolo de nuestro corazón y creemos que estamos agradando a Dios. Y lo que hacemos es causar daño a la iglesia. Entonces, es amonestar, es un trato cercano y habla de intimidad. La figura que Pablo está diciendo aquí no tiene nada que ver con lo que quizá nosotros hemos visto o incluso hemos hecho. Dice, versículo 32, dice, y ahora hermanos, os encomiendo a Dios, y ahora hermanos, os encomiendo a Dios. En definitiva, el trabajo pastoral, o los dones de pastoreo implican el encomendar a la grey de Dios en oración, orando constantemente por el pueblo de Dios, orando y clamando que el Señor traiga luz, que el Señor aclare, que el Señor revele, que el Señor le muestre a Cristo a la iglesia. ¿Y cómo se hace este encomendar al Señor? Con una seguridad, que está en el mismo versículo, con la seguridad de un crecimiento del rebaño a través del estudio de la palabra, orando por la iglesia y presentando la palabra y confiando de que la palabra es la que va a transformar la iglesia. Y que Dios nos dé pastores que tengan esa convicción. Porque el pastor que no tiene esa convicción va a empezar a tratar de poner sus reglas en lugar de estar predicando el evangelio. dice, porque el versículo termina diciendo, y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tienen poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. ¿Sí? Oremos para que los pastores que conocemos, Dios los mantenga así, orando por la iglesia y creyendo que el crecimiento se da por el estudio y la predicación y la exposición de la palabra de Dios, porque es poderosa. O sea, no es mis reglas las que les va a transformar. Las reglas a lo mejor les transforma en hipócritas que van a hacer cosas que a mí me gustan para que yo esté contento. Y tristemente muchas supuestas iglesias viven de esa manera, con personas que o no han entendido o han llegado a la desesperación, pero clamemos al Señor que mantenga a los pastores en ese orar por la iglesia y en ese proclamar el Evangelio confiados de que si estamos predicando el Evangelio que Pablo predicó, ese Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Bueno, eso es en cuanto al pastoreo. Y la última parte es administrativas. Y si Dios lo permite, lo vamos a estudiar el próximo domingo. Y ya vimos de enseñanza, de pastoreo. Y hermanos, oremos por nosotros. Yo no sé si ahora específicamente estamos enseñando acerca de esto por la necesidad de la iglesia. Pero pensemos no solo en la necesidad actual de la iglesia. La verdad es que hay una necesidad fuerte de pastores. Nuestros pastores que están en los pueblos están, pues tenemos que ser realistas de que pues ya están bastante mayores. Y no sabemos cuánto tiempo más Dios los va a seguir utilizando. Pero no solo esos pueblos, si nosotros pensamos en esos pueblos, pero hay tantos otros lugares donde incluso hay iglesias que pues se supone que alguna vez predicaron el Evangelio, pero hay escasez de la predicación del Evangelio. Y hermanos, oremos que Dios levante, ya sea aquí, aún oremos por las iglesias, que Dios levante y que Dios dé. Gracias a Dios, el pastor Gilberto nos compartía hace como 2 meses que pues él está formando un grupo de hombres donde tiene hombres que predican y enseñándoles pues herramientas para la predicación de la palabra. Y bueno, gracias a Dios y oremos que Dios siga guiando en eso al pastor Gilberto, al pastor José Zul, a cada una de las iglesias. Y bueno, tengamos también un corazón sensible. Si el Señor nos ha salvado, escuchemos la voz de Dios, escuchemos, pidámosle a Dios que nos muestre a Cristo para ver la obra de Cristo y entender lo que es la iglesia. Si no tenemos una comprensión del Evangelio y de la salvación del Señor Jesucristo, difícilmente vamos a entender lo que es la iglesia. Y que el Señor nos guarde de que de pronto resultemos los lobos que surgen de adentro de la iglesia. Vamos a orar con nuestro hermano Daniel. Amén. Hermanos, si Dios quiere, a las 6 de la tarde, oren por la predicación de la tarde. Seguimos con